Bueno, y lo prometido es deuda. Estamos acá con el humorista Pablo Molinari, al que le damos los muy buenos días.
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Saludamos a toda la gente de Facebook, también nos está siguiendo en vivo en este momento, así que un beso grande para toda la comunidad facebookera que también nos acompaña desde allí. Y bueno, y Pablo, que se presenta una única función en el movie, va a ser a las 21 horas el 12 de mayo con tu espectáculo Yo Nada.
En el Teatro Metro.
En el Metro.
En el Metro. Bien. Estábamos hablando antes de estar al aire si éramos nerds cuando éramos chicos o no.
Si eras nerd.
Y concluimos en que todos éramos tragas. En realidad, más que nerds.
Y yo peor, concluí que éramos sote, ni siquiera tragas.
Claro, que sería...
Porque el traga no comparte.
El traga es como un prototipo. Después lo otro es si sos buen alumno o mal alumno, me parece. Como que el traga ya alude a otras actitudes también, ¿no? De agarrar el libro, yo estudié, no lo comparto con nadie.
Quiero ser el mejor.
Creo que eso era más...
competitivo, digamos.
Claro. No.
Yo pasaba también, sí.
Pasabas los escritos, todo.
Sí, el que, viste, el que hace y hace todo. Ponías y los demás se enganchan todos de él, bueno, eso.
Ponías tu pellejo en peligro.
Siempre, por supuesto, bien. Obvio.
Sí, por eso.
Igual lo que pasa es que con eso, cuando si vos se lo pasás a alguien, por ejemplo, vos haces un trabajo práctico, ¿no? Y se lo pasás a alguien, y se copia todo, exactamente. Cuando te dicen, no, sí, yo lo cambio, y cambian tres palabras, y después dice lo mismo.
Y el profe lo volvió.
El profesor ya sabe quién originó todo el contenido y quién se lo copió.
Pero ¿no se debería valorar el buen compañerismo también?
Sí, totalmente.
Por supuesto.
Bueno, está bien. Buen
yo a mi hija la crié con los valores de no buchones y todo eso.
Claro.
No está bueno. Ay, contale a la maestra. No, yo siempre le digo, no mucho neta. A no ser que te peguen una piña, bueno, está, pero si no...
Sí, porque estuve investigando un poco sobre vos y este lugar no te es ajeno, porque todo arrancó con un curso de locución.
Sí, yo había terminado locución y me había, antes de terminar la carrera, me había puesto a estudiar teatro y no me terminaba de... O sea, no es que no me terminaba de convencer, pero como le quería sumar algo de humor... Y no sabía bien si hacer improvisación, clown, stand-up, no sé, lo que fuera. Uh-huh. Y al stand-up caí, yo no sabía bien lo que era tampoco. Había visto un par de cosas de Seinfeld y no mucho más. Pero había un taller que me cerraba el día, el horario, lo que cobraba el profesor, dónde se daba, cómo me quedaba cómodo. Bueno, fui. Y ahí encontré que era un género que medio me gustaba y sumaba un montón de cosas que ya venía haciendo, que era... Hacer cosas en el escenario, escribir.
Causalidades, ¿no?
Me cerró y bueno, nada. Y entonces como empecé a hacer stand-up y seguí.
Y es un género que te permite incorporar muchos ingredientes de muchas cosas. Por ejemplo, en este show que vas a presentar, te valés de muchas herramientas, ¿no? No solo tú hablando en escena.
Sí. Es un género que permite eso, que permite que agregues algunas cosas. En esto hay... En Yo Nerd y yo hago el show siempre con una pantalla detrás en la que van pasando algunos videos, algunas ecuaciones, algunos gráficos matemáticos, siempre nada súper complejo, o sea, no es que son gráficos de física cuántica, pero es usar la matemática o los gráficos capaz como recurso para reírnos de cosas que pasan en la vida cotidiana. Es medio la vida cotidiana, pero analizada un poco más matemáticamente.
Ya vamos a hablar también del fenómeno de las redes sociales, que me imagino que logró potenciar tu trabajo como comediante.
Déjame decir el titular, aunque sea. 800.000 seguidores.
Es impresionante.
Es una locura.
Mucha gente.
Mucha gente. Que aparte te sigue directamente en lo que vos decís, buen día.
Es mucha gente. Un influencer, un Instagrammer.
un YouTuber. Al final.
Pero vos decís buen día y ese buen día le llega a 800.000 personas. Eso es muy impactante.
Eso es raro, sí. es raro. Pero tiene un costado muy, muy, muy lindo, que es que hay me parece que tiene ahí, hay como un ida y vuelta con la gente que no lo tenés en casi ningún otro medio. Cada uno tiene como sus propias características, la radio tiene una magia, la tele tiene otro formato y las redes sociales tienen otra cosa.
Me imagino también para un humorista, porque una cosa, por ejemplo, es gente que ya hemos tenido incluso acá, gente que tiene más de 1.000.000 de seguidores, qué sé yo, porque hacen música, ¿no? Un videoclip que lo vieron no sé cuántos millones de personas. Pero eso es un producto, pero otra cosa es que vos seas humorista y cualquier comentario que vos hagas tenga esa amplificación a través de las redes, ¿no?
Sí, es raro. Bueno, con la otra vez con un par de colegas comediantes decíamos, dice, también muchas veces lo que pasa con el humorista o el músico, ¿viste? O el músico, bueno, va, toca, pero puede estar después fuera, o sea, se apagó la guitarra y ya y se lo encontraste en la calle. Y puede estar malhumorado, ebrio, sí, drogado, lo que sea. Y es como, bueno, es un músico, es así. Y el, el humorista siempre lo que se espera es que siempre esté como de buen humor. Y
que siempre te haga reír.
Siempre te haga reír y esté como, como un bufón. Y nosotros también, es como, somos.
Claro, digo, dicen una que, persona... en general el humorista se desdobla. Es bastante común medio, que tenga que sí, tenga una personalidad sí, más retraída y antipática, incluso, ¿no?
Es verdad.
Sí, no sé si antipática, pero sí hay una cosa medio de.
Hay mucha expectativa.
Hay mucha expectativa y después cuando termina todo y volvés a tu casa, hay por ratos reflexiones de, bueno, la vida es una mierda. Y vamos a morir todos eventualmente.
Además el tema de energético, bueno, ¿no? Que cuando sí, vos das mucho y haces reír mucho, sí, es probable claro, que después sufras claro, un sí, poco sí, la contraparte de eso.
Bueno, acá hay un comediante uruguayo, Diego Viñolo, que dice que esto lo hacemos solamente porque no nos abrazaron lo suficiente de chiquito.
Es verdad.
Y tiene un poco de, razón. Tiene razón, Diego.
Un poco de cariño.
Le faltó amor.
Ahora, ¿qué tanto material te brindó el hecho de ser padre?
Todavía
la comedia
no.
Y el stand-up,
sí, todavía. Julia nació el año pasado y ya estábamos. Ya estaba este show. Ya estaba haciendo este show, así que.
Así que tenés materia prima para el próximo.
Tengo para el próximo.
O sea, que este en particular no te dio mucho.
Para este show no tiene casi nada de Julia, no, no. Pero en el próximo. Estoy escribiendo algo. Lo que pasa es que también, la verdad es que tuvimos la suerte con Flor, con mi marida, que Julia no nos hizo sufrir demasiado. O sea, duerme un montón a la noche, se divierte, ríe. Entonces es como, no me sale escribir de, no, porque a la noche me levanto 10 veces por día, porque la verdad es que no me pasa.
No te pasó.
Entonces, como que, viste, la comedia siempre se basa en, muchas veces en cosas
Julia,
malas.
Portate mal, claro, así le das un poco de material a este hombre.
Es eso, se basa mucho en las cosas malas que te pasan.
Pero también, por ejemplo, igual siempre son vivencias nuevas, ¿no?
Sí,
día a día, con un niño.
Supuesto,
igual que cuando uno se va a convivir, qué sé yo. Aunque sea todo divino y
el
color de rosas, te topás con el cepillo de diente del otro que lo abre, o que la pasta, o qué sé yo.
Sí. Ahora, ¿laburás mucho los videos de Instagram? O sea, ¿vos todos los días le dedicás un tiempo, bueno, a lo que tengo que crear?
Casi todos los días, sí. Cada tanto, si estoy muy en algo que se me dificulta mucho, como por ejemplo, nada, venir acá, ahí, bueno, por ahí me tomo una mini pausa, pero si no, en general, sí. Hay ya una planificación, un trabajo, guión, lo grabo, trato de estar adelantado para después, si ante alguna eventualidad, tener cosas.
Tener material creado.
Tener material para subir. Trato de como de planificarlo en parte también porque hay mucha gente que capaz no sé, lo está esperando también.
No, entonces seguramente
como,
hay gente
es como
que está esperando.
Pones la tele a las 10 de la noche, hay un programa que te gusta todos los días y en ese día no lo dan y
es raro. Bueno, eso es un poco lo que pasa con esto de las redes, esa sensación de libertad, pero que en algún punto si vos te volvés un emisor, después se genera esa obligación de estar emitiendo el mensaje.
Lo que tiene de bueno es que es como un canal de televisión, pero en donde vos sos todos. Sos el director, el dueño.
Sos tu propio jefe.
Y sos tu propio jefe.
¿No? Porque o sea, vos generás y vos también, luego me imagino que realizarás tus arreglos para que sea ritual, para poder vivir de esto.
El contenido es todo tuyo y no tenés ningún filtro ni nadie que te venga y te diga, no, esto no lo subas o esto sí, subilo o lo que sea, sos vos.
Con todas las ventajas y desventajas que te hace ser responsable, ¿no?
Por supuesto, exacto.
Lógico.
Bien, te inspirás en el día a día, ¿no? Porque siempre, lo veo en algún video tuyo, me da mucha gracia cómo notás la diversidad en la que vivimos, ¿no? Nosotros somos...
Hay mucho del día a día, sí, pero es un ejercicio un poco que tiene mucho que ver también con el stand-up. El stand-up también medio la base es un poco esa misma, que es frenarnos en las cosas que nos pasan y como detenernos eso que se nos pasa de largo, frenarnos y analizarlo. Y es va un poquito de la mano.
Claro. En 2017 fuiste seleccionado para el especial de stand-up de Comedy Central para Latinoamérica y este año fuiste nominado para los premios Estrella de Mar como Mejor Unipersonal de Humor. Este tipo de logros, ¿cómo te hace sentirte? ¿Hubo algún momento especial en tu vida que hayas dicho, che, me posicioné?
¿Qué sé yo? No sé. No sé si me posicioné
No lo hubo.
Encima me dicen, ay, esto qué sé yo.
Esa palabra en inglés.
Yo sé, pero
viste, como vos decís, yo no tengo. El famoso es Darín, ponele, viste, que no puede salir a la calle.
Está, pero por ejemplo, un día que vas al teatro y que lo llenás, es un teatro de mierda.
Obvio, sí, te hace sentir muy bien.
Sí, pará, algo estoy haciendo.
Te sube el ego, por supuesto, sí, claro. Eso no es innegable.
O una sensación de que podés vivir de esto, pero, de seguridad, sí, eso de trasfondo.
Eso sí, que es medio. Ayer hablaba, no me acuerdo con quién que le decía, digo, sí, igual, o sea, me siento por un lado como afortunado de que puedo vivir de lo que me gusta hacer, pero por el otro lado tampoco tengo como un plan B.
Claro,
que, no sé si.
O vivo de esto,
es
o
esto,
de
o
esto.
Manejo un Uber, pero no sé qué.
Pero ¿cómo vive un Instagramer? O sea, ¿vos vivís de los shows solamente o también haces, te lo digo para abrirle la,
la ventana, de repente
que está del otro lado y dice, ay, podría vivir de esto?
Mira, en mi caso en particular, yo lo que más disfruto hacer y lo que siempre fue mi objetivo es el teatro y el stand-up. Es lo que vengo haciendo desde hace un montón y es donde yo me siento mejor, donde creo que es lo más divertido que hago. Y en donde además como está el contacto con la gente es lo que más disfruto.
Tu mejor entonces, versión está ahí.
Mi
en
mejor
tablas.
Versión está ahí. Entonces como eso lo priorizo, tengo enfocado todo para ahí. Entonces soy muy cuidadoso también de las acciones de algunas marcas o de cosas que por ahí te piden. Che, te haces un video, qué sé yo, que son acciones publicitarias y que te las pagan, por supuesto.
Claramente.
Pero bueno, trato de que no sea...
No invadirte.
Que no sea, claro, llame ya a mi cuenta de Instagram. Porque
Chivo
si no es como,
claro.
Si no es como otra vez, subiste una publicidad, pibe, ¿por qué no te dedicas? Bueno, entonces hay que. Pero tranquila, pero hay otro.
¿Hay eso? En el público de las redes.
Pero hay un montón de otros comediantes que lo hacen, mucho más. Hay gente que su Instagram es solo publicidades. Y que está. Y hay gente que lo sigue por eso. Y
claro,
está
bien.
Fantástico también. O sea que sí. Digamos, la respuesta sería, si querés vivir de redes sociales,
no, podés una vivir posibilidad de monetizarlo.
Podés monetizarlo.
Claro.
Siempre, todo lo que se monetiza siempre es medio lo que sería un PNT, que te dan no sé qué y vos haces un video o algo recomendando eso, o aparece eso en un video o algo así. Uh-huh. Yo trato de no hacer tantas porque no me gusta que sea... un canal publicitario, pero cada tanto aparecen y están piolas para hacerse.
Claro.
Y
pero es la única manera en la que te pagan por la cantidad de seguidores o la de visualizaciones que tenés.
En Instagram sí, después lo otro que tenés es
en YouTube.
Que es otro...
YouTube te paga, pero ya tenés que superar no sé cuántas visualizaciones.
No, sí, más o menos. Si querés vivir de eso, pero tenés que tener muchas visualizaciones para que eso te... para que sea, digamos, para que puedas vivir.
Para que se sume un monto.
Lo que te paga YouTube es cuando vos ves un video que aparece una publicidad, en general le paga un porcentaje de esa publicidad, se lo paga el dueño del video. Cuantas más visualizaciones tenés de tu video,
claro, más empresas van a estar interesadas.
Más plata ganás.
Totalmente.
Ahí está.
Está bueno.
Bueno, ya está generado el modelo de negocio.
Así que ahora, de ahora en adelante, todos a hacer videos.
Todos a hacer videos.
¿Cómo es la relación con otros comediantes? Acá estuvo la semana pasada Magali Tajes.
Sí.
¿Qué onda? ¿Hay de repente un grupo selecto de comediantes que de repente trabajan en común?
Que la están rompiendo en las redes.
O que la están rompiendo. ¿Hay que pasar a determinado tope de seguidores para estar en esa elite?
No. Creo que no. No sé. Con Maga tengo muy buena... Somos no sé si diría que somos muy amigos, pero sí tenemos mucha buena onda y compartimos un montón
porque
de cosas.
Porque de alguna forma manejan el mismo idioma y que es un idioma bastante nuevo.
Sí.
Así como de repente lo veo con algunos actores que tienen una trayectoria en común y que ya hay como un círculo, ¿no?
Sí, mira, en general todos los que estamos como bastante activos en redes, medio que un poco nos conocemos entre todos, en particular los que estamos haciendo cosas en redes y que además hacemos, que además somos comediantes, que además hacemos stand-up, ya nos conocíamos de antes de que estuviera esta explosión de las redes, que fue hace 2-3 años,
claro.
4 como mucho. La gran mayoría de los que veníamos haciendo stand-up
se tenían del circuito de teatro.
Ya nos conocíamos, claro. De haber compartido escenarios y cervezas después de que, de que no nos viniera a ver nadie hace 8, 10 años, 12 claro. años. Entonces ya como que ya nos conocemos y en la gran mayoría, por suerte, en el mundo del stand-up hay como bastante buena onda en general entre todos. Por supuesto, después siempre, como cualquier cosa, te llevas mejor con alguna gente y
también coincide
más
un poco
con otra.
Que son la como la generación que impuso el stand-up por eso, género lo, también, ¿no?
Los primeros.
Quieras o no, en ese sentido
sí,
son un poco...
Claro, sí, sí. No, no hemos sido tal vez los pioneros, si se pero quiere, sí, los en que... los primeros que hicieron, pero sí tal sí capaz la generación que como que estábamos cuando el género se puso sí, de moda.
¿Tu
o
mujer
citaró.
También es stand-upera?
Mi mujer es stand-upera, sí.
¿Y le pedís consejos? Ese
nos de... pasamos bastante... Sí, nos pedimos consejos bastante. yo le pido más consejos a ella que ella a mí.
Como siempre.
Porque...
Claro. Sí. Compartir tu profesión con la pareja, ¿no?
Sí. Bueno, con Flor lo que me pasa es que tenemos un estilo de humor completamente diferente.
Menos mal, porque si no...
Pero nada que ver.
Se afanarían constantemente.
Claro. Y entonces lo que tiene de bueno es que muchas veces por ahí se nos ocurre algo que le sirve al otro. Y si le sirve al otro es muy probable que no... O sea, si algo que a mí se me ocurre pero que le sirve a ella, no me va a servir a mí.
No lo ibas a utilizar.
Porque tenemos un tipo de humor tan diferente que... Que no, como que no nos pisamos.
No hay competencia repente, profesional.
No hay competencia profesional y entonces además lo que tiene bueno es que me retroalimenta. De, por ahí ella tiene una forma de pensar los chistes completamente diferente a la mía. Bien. Y le encuentra cosas que yo no hubiera visto jamás. Y al revés.
Pero sí, un mismo tema abordado desde distintos estilos
sí,
de humor. Eso sí,
sí, eso sí, eso sí. Eso
bien.
Sí.
Pero, ¿cómo se stand-upean en la cocina? Cuénteme.
Imagínate. Claro, llega un momento que se siente insoportable estar en esa casa.
Así que, pero bueno, ahora igual con...
Pero para ella, por lo que yo tengo entendido, tiene un Instagram dedicado a las mamás.
Sí.
O sea, que ella vive la maternidad de una forma más intensa que la que vivió la paternidad.
Sí,
porque
claro,
por ella le
por
dedica
supuesto,
todo eso. Ahí
sí,
demuestra
sí.
Que la...
Igual la, para mí la maternidad, no hay forma de que no se... De que claro. La maternidad siempre se vive más intensamente.
Más intensa, porque
vos
decís, no tengo mucho material, sí es buenísima, pero ella no lo ve tan así capaz.
No, ella tal vez no lo ve tan así, pero...
Los niños por más buenos que sean...
Pero además, encima, yo voy para otro lado y además, bueno, pasa un poco esto, ella también está haciendo ese proyecto de maternidad con Luciana Feisman, que es otra comediante, en una cuenta que se llama Maternautas, que es... Súper divertida, donde suben memes y cosas de maternidad. Entonces, también parte de lo que cuando a mí se me ocurre algo, en vez de decir, bueno, me lo anoto para el próximo show, lo que hago es, usen esto. Entonces, todo claro. Lo que se me ocurre se los paso a ellas. Y bueno, nada, está todo, digamos, como que canalizo por ahí.
Bien. John Erd, ¿de qué trata?
John Erd es un show que es... Va por cosas de la vida cotidiana y cosas que me pasan a mí y cosas que pasan en mi familia y en el mundo. Que en eso es igual que un show de stand-up que estamos acostumbrados a ver. Pero que de a ratos va por algunas cosas más de tecnología o de ciencia. O cosas tecnológicas que usábamos hasta no hace mucho y ahora las perdimos. Algunas experiencias.
Tenés una linda interacción con esa pantalla y gráficos y números.
Está
repente...
esa pantalla con ecuaciones y con gráficos.
Claro, porque nosotros somos de la era del teléfono
a disco.
A disco.
Obvio. Sí.
Ay, qué horror.
Pero es la verdad. Yo el celular. Digo, recuerdo el primer celular a los 18 años tuve el primero.
Nosotros llegamos a escribir cartas, gente.
Claro. El primer celular de mi casa lo tenía mi madre y era un ladrillo así que pesaba y que cada llamada salía, no sé, millones.
Cuando yo era chico que vivíamos... en la misma casa vivían mis abuelos, mis viejos y yo. Vivíamos todos en una casa enorme, gigantesca, sí. Pero bueno. Y en la cuadra había, ponerle, no sé, cuatro personas que tenían teléfono. Y la vecina, por ejemplo, no tenía teléfono. Y,
claro.
Y cuando la llamaban a la vecina, sus parientes del interior, lo que hacían era, nos llamaban a nosotros, decíamos, sí, bueno, esperá que voy a buscar a la vecina. Cortábamos, decía, llamaba en 10 minutos.
Claro,
cortábamos.
Porque encima
íbamos...
el minuto salía carísimo.
Sí,
claro,
obvio.
No, era tipo.
Íbamos...
Llegaron bien en el viaje,
llamo.
¿Viste?
Claro, era como un telegrama, ¿viste? Están vivos, era la prueba de vida.
Y
más
hace
que,
calor.
Más que una comunicación. Y cortábamos, le íbamos a buscar a la vecina, venía la vecina. Estaba 10 minutos tomando mate con nosotros hasta que volví a llamar al pariente de ella y después hablaba
claro.
Con el pariente
Ay,
y después
muy,
se volvía a ir.
Pero tu público, o sea, tu público es joven, que es el de repente el que sigue Instagram, ¿entiende todo esto o es como hablar de los dinosaurios?
Yo creo que sí, porque tampoco hay de todo en el show.
Es
como
que tienen onda
abarca
retro.
Un poco todo. Tienen onda, es vintage. Soy un comediante vintage.
Soy como Enrique el Antiguo.
¿Sabés que en serio tenemos tanta más diferencia en las generaciones de ahora con la nuestra, en lo que era el mundo, que nosotros con nuestros padres? O sea, es una cosa abismal.
Claro.
Sí, pero para mí la diferencia es que, por ejemplo, de nuestros padres a nosotros, a nuestros padres la adaptación les costó un horror.
Les sigue costando.
Y de nosotros a la próxima generación, si bien La diferencia tal vez en tecnología es mayor. Nosotros estamos más, más permeables a adaptarnos.
De repente nos agarró bien en la bisagra.
Mi viejo está en contra. Era esa gente que está en contra de los avances.
En contra de internet.
En contra de internet. Estas cosas que están mirando, se las pasan haciendo cosas. En mi época nosotros juntábamos. Y bueno, era como bueno.
Sí,
en tu época no había otra cosa para hacer tampoco.
No sé qué es mejor, estar en contra o querer entenderlo y pedir ayuda a todas las personas que se te cruzan.
Pero lo que pasa es que no tenés opción. O sea, el mundo es como es y está. Sí. Y, no, y estar en contra es como que se vuelve ridículo.
Yo creo que para mí, cuando ves a alguien que está enojado con los avances tecnológicos, ¿viste gente que se enoja, que le parecen mal? Eso es porque el avance para mí es siempre porque el avance tecnológico fue más rápido que él y es frustración.
Es frustración. Claro. Bueno, yo siento mucha frustración, quiero que
prohibamos esto porque no lo entiendo. Y es como, bueno, sos vos el que no lo entiendes.
Claro. ¿Ya has estado en Uruguay?
Estuve en Uruguay el año pasado con este show. Y después había estado antes con
venir. Te lo digo porque Magalí otro día nos comentó que al enfrentarse al público uruguayo se dio cuenta que tenía que adaptar algunas cosas. Porque, digo, más allá de que somos hermanos,
sí,
por ejemplo, tenemos nuestras diferencias. Chistes que hacían alusión a cierto catolicismo que ella hacía como obvio que era de la mayoría de la población y acá se enfrentó con que no, con que es un país de repente que no todo el mundo está tan relacionado a la religión católica. Y claro, y el chiste de repente le rindió menos el porcentaje.
Claro, sí, sí, sí.
Son católicos,
sí.
Levantaron
dos.
Sí, bueno, sí. Bueno, en John Nerd, no, la mayoría de las cosas que por ahí tuve que cambiar la vez pasada son palabras o formas de decir algo, tipo, en vez de...
Por ejemplo, le agarraste el che, gurí.
Sí, no, por ejemplo, nosotros le decimos a la... Ustedes le dicen libreta de calificaciones o algo así. Nosotros le decimos,
carnet.
Carnet, ahí está, de la escuela, digamos.
Sí.
Nosotros le decimos boletín.
El boletín,
el boletín.
Bueno, hay un montón.
Pero son esas pavaditas que son
¿Y qué concepto tenés del público uruguayo de la experiencia que tuviste el año pasado?
Yo me fui... Siempre, todas las veces que vine, me fui súper contento.
Bien.
Y lo noto como muy receptivo. Y además, inclusive, me habían... Las primeras veces que vine, me acuerdo que me habían los colegas comediantes de acá mismo, no argentinos, colegas uruguayos, me han dicho, bueno, vos tenés que tener cuidado porque es un público medio duro y difícil.
Ay, te alarmaron,
¿eh? Y me habían puesto una presión como, uy, no, ¿con qué me voy a encontrar?
No es del aplauso fácil.
No es del aplauso fácil eso.
Tampoco era como que te fueras a la Quinta Vergara, ¿viste? No, con el monstruo ahí, ¿qué pasó?
Y nada que ver. Sí, me habían hecho eso, lo de que no era la...
¿Pero es un público más respetuoso, capaz, que el argentino o no?
Es muy respetuoso, sí. Igual el público siempre es respetuoso.
El tema es que somos menos barderos. Capaz que se nota más esa diferencia en cosas que incitan más al pogo, ese tipo de espectáculo, lo que sea. Somos menos barderos, quizás.
Claro,
ahí
puede
se nota
ser
un poquito más,
bueno,
la diferencia.
Bueno, en John Air no hay mucho pogo.
Pero en John Air no tenés un pogo para tantear
no,
eso.
Están todos sentados. Bueno, van a hacer pogo. ¿Qué les pasa?
Lo podrías
es
implementar.
Estándar,
te estoy dando una idea.
¿Viste?
Es muy bueno. Un show estándar con pogo.
Un pogo en el metro. ¿Qué
me
te
gusta,
parece?
Pero tenemos... Bueno,
no, el metro tiene lugar y todo.
Sí, sí. No creo que la gente del Teatro Metro le esté convenciendo demasiado esta idea de que nos pongamos a hacer pogo arriba de las butacas, pero bueno.
Bueno, la invitación queda para el próximo 12 de mayo a las 21 horas, el Teatro Metro. Las entradas ya están disponibles en la boletería de teatro, me imagino, y no sé si en Red UTS, tal vez.
En Habitat.
Muy bien.
Perfecto, así bueno, que la gente que quiera pueda ir por allí. Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes, chicas.
Un placer, Pablo Molinari, entonces, con nosotros.